Hoy vamos a hablar de un nuevo protocolo que estaría unificando todos los servicios de emergencia de nuestro país. Fue aprobado después de algunos años de discusión, hace unas semanas. El protocolo de seguridad en la escena de atención médica extrahospitalaria, así se llama, se firmó con el fin, según el propio documento, de brindar a la población la mejor asistencia en las mejores condiciones de seguridad para el equipo asistencial, el usuario y su entorno familiar.
Los funcionarios de las ambulancias no están obligados a prestar sus servicios a pacientes si se trata de una situación de peligro para ellos. El protocolo unifica todos los servicios de emergencia que antes actuaban cada uno según su propio protocolo. Es un documento que define como peligro a cualquier elemento que pone o puede poner en riesgo la integridad física del personal asistencial. Por ejemplo, derrames de materiales peligrosos o tóxicos, siniestros de tránsito, violencia ciudadana, elementos físicos o meteorológicos, como alertas rojas, y por ejemplo también el estado del vehículo. Si se decide actuar en una situación de peligro, las ambulancias contarán con el apoyo de unidades asignadas por el 911. Esto es apoyo policial, bomberos, policía caminera, inspectores de tránsito y hasta apoyo ciudadano. En ningún caso, la unidad de apoyo policial deberá retirarse de la zona antes que el equipo asistencial.
Cada 15 días es reportado un episodio de violencia hacia ambulancias, según se ha divulgado. El protocolo se comenzó a gestionar a partir de los peligrosos o de los peligros a los cuales se exponían los equipos, desde rapiñas a balaceras, entre otras cosas. Se marcó también la importancia de no estigmatizar un territorio, por eso mismo se firma este protocolo. En el documento trabajaron por 2 años en conjunto el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Uruguaya de la Salud, la Cámara de Emergencias Móviles y los ministerios del Interior, Salud Pública y también el Ministerio de Trabajo.
Hablamos con el doctor Gustavo Greco, que ya está en contacto con nosotros aquí en La Nueva Mañana. Gustavo Greco, secretario general del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido, Gustavo, a La Nueva Mañana.
Buenos días, muchas gracias por el contacto y por permitirnos hablar sobre este tema que es tan importante para nosotros.
Gracias a usted por recibirnos. ¿Cómo se fue gestando este protocolo que mencionábamos?
Bueno, se fue gestando de la manera en que ustedes lo fueron describiendo recién. Hay un cambio social que está motivado por muchas cosas, que se puede buscar, encontrar sus raíces en múltiples aspectos. Pero observamos que había una respuesta muy heterogénea de todas las empresas públicas y privadas ante las situaciones de violencia y eso, desde el punto de vista de los derechos de cada uno de los trabajadores, no estaba bien. Por ejemplo, ante una situación de peligro o de riesgo o una agresión en una determinada zona, una empresa dejaba de entrar en esa zona, pero iba a otra. Entonces, esa heterogeneidad de respuesta entendíamos que debía ser resuelta mediante un acuerdo entre todos quienes estamos arriba del móvil trabajando asistiendo a la población. Que no es un esto no es un problema médico, solamente médico, es un problema de los médicos, de los choferes, de los enfermeros, es un problema de los pacientes porque sus derechos se ven vulnerados, es un problema de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, convocamos una amplia mesa donde, bueno, como así está puesto, trabajamos médicos, la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Función de Salud Pública, Ministerio de Interior, Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Cátedra de Medicina Legal, Cámara de Emergencias Móviles, y unificamos criterios en esta mesa tan heterogénea como la describimos, acordando conductas. Que el protocolo no resuelve una situación, simplemente acordamos cómo actuar ante una situación para no exponernos inútil o necesariamente y cómo responder ante una situación de agresión, de tal manera que todos, médicos y no médicos, empresas públicas y privadas, todos tenemos la misma respuesta ante una situación de violencia. Que, dicho sea de paso, desde la difusión del protocolo hemos tenido mayores reportes que esos comunicados cada 15 días y ahora tenemos un comunicado, cada 2 comunicados por semana de agresiones a equipos de salud, ¿verdad?
Sobre eso le íbamos a preguntar, Gustavo, las situaciones de violencia, ¿se empezaron a vivir con más frecuencia en el último tiempo?
Sí, a ver, Nosotros tenemos un registro en el sindicato médico que es voluntario, que está en nuestro portal web, al cual nosotros pedimos que la gente haga el reporte, ¿verdad? Pero desde que difundimos todo esto del protocolo y demás, hemos tenido, se ponen en contacto con mucha más frecuencia con nosotros para informarnos, para comunicarnos y demás, y obviamente ese reporte de un hecho de violencia cada 15 días es mucho más frecuente de lo que era, y hemos tenido 6 reportes en un mes. Entonces, son conclusiones muy primarias y es muy pronto, lo vamos a hablar más adelante, pero obviamente que había un subregistro en toda esta situación.
Bien, ¿por qué se dice que entonces con el protocolo se eliminaría la estigmatización de ciertas zonas?
A ver, a nuestro juicio el protocolo tiene 3 virtudes que son muy buenas para todos nosotros, quienes trabajamos en la salud, y también para la sociedad. Uno es que todos nos ponemos de acuerdo en qué hacer, todos médicos y no médicos y empresas. Segundo, que tanto las empresas públicas como privadas vamos a hacer lo mismo ante estas situaciones, intentando no perjudicar a la población por algo que ocurrió, no sé, a kilómetros de distancia. Uh-huh. Y lo tercero y lo fundamental es el concepto de que la violencia o las agresiones están en cualquier sitio, en cualquier hora y en cualquier lugar. Podrá haber lugares en que más frecuentemente esto ocurra o que sea de más riesgo, es cierto. Pero los peores hechos no han estado en los lugares más problemáticos que uno podría pensar a priori. Hemos tenido ambulancias baleadas en Parque Valle, hemos tenido en los últimos 15 días una bengala que fue dirigida hacia una ambulancia que circulaba en Luis Alberto de Reyes, hemos tenido un balazo que atraviesa la cabina de un auto de la unidad coronaria móvil, y que no mata o no hiere a alguien por centímetros, en Colón, a las 7 de la tarde. Entonces, el concepto de zona roja o estigmatizar un barrio geográficamente y aislarlo de los servicios de salud es muy grave. Y eso fue el primer concepto que quisimos, que erradicamos con este protocolo. De tal manera que lo que nosotros hacemos es no exponernos a nuestra integridad física ante un hecho de violencia o de riesgo como el que está escrito en el protocolo, pero una vez que quienes tienen que controlar sea quien sea, de la naturaleza que sea, policía, bomberos, caminera, quien fuere, una vez que está controlada la situación de riesgo, la atención se vuelve a brindar y no queda marcada esa zona como zona roja.
Bien.
¿De acuerdo?
Sí.
Esto entendemos que preserva el derecho del vecino común, que no tiene nada que ver, y que se ve perjudicado por un entorno que no permite que nosotros podamos acceder circunstancialmente a brindar asistencia. Que es el perjudicado, ¿verdad? Porque acá el problema real está en la persona que necesita la asistencia, que tiene derechos de todo tipo, nuestra obligación moral y ética de asistir ante un llamado médico y algo que se interpone, que es un hecho de violencia. Entonces, es muy difícil congeniar todo esto porque esa tercera persona, porque si a mí me agreden, está claro, hay un agresor, yo soy el agredido, tomo mis medidas, me voy, lo que sea, pero hay un tercero, que es el paciente. Y eso es la situación de conflicto de derechos que se genera, y por eso el trabajo que hemos hecho en toda esta situación, que intentamos resolver y que iremos modificando si esto no es la solución, iremos evaluando, es dinámico todo este proceso, esto no es, resolvimos ahora y esto es así, bueno, dentro de un tiempo veremos si esto es una buena solución y si hay que cambiarlo, lo cambiaremos.
Bien, ¿qué se define como situación de riesgo en este protocolo?
Bueno, hay múltiples situaciones de riesgo, ¿verdad? El riesgo es inherente a la profesión médica y a quienes trabajan, y particularmente a quienes vamos a los domicilios en un móvil. Hay un riesgo propio de la asistencia que no se puede prevenir ni que se puede obviar. Por ejemplo, llegamos a un domicilio y de la consulta no surge que era un paciente agresivo y bueno, estamos en el domicilio y se da una situación de violencia, por ejemplo. Esa no hay protocolo que logre prevenirla. Esa es parte de la profesión, ¿verdad?
Sí.
se puede dar una situación de violencia con la familia por situaciones como demora, por ejemplo. Y ahí viene el análisis que va un poco más profundo de lo que es la violencia o el cambio social. Las agresiones a los equipos de salud no se dan solamente porque la sociedad cambió, porque hay más violencia en las calles o por esa explicación fácil, ¿verdad?
Sí.
Se da porque también hay un cambio en lo que es la relación médico-paciente y la gente, el paciente, la familia exige, ya no es aquello de que el médico y su túnica blanca, su equipo blanco, la ambulancia eran inmunes a todo el problema, a todos los problemas, porque entrábamos a cualquier barrio y nadie nos tocaba, porque podíamos atender al delincuente baleado, a la madre del delincuente y a la señora que vive al lado que no tiene nada que ver. Y se respetaba la, ya no se respeta. Y hay un cambio en esa percepción y en ese respeto que antes se tenía, que también se ve en los hospitales, ¿verdad? Y en cómo a la hora de un informe médico se discute o se plantea o se cuestiona lo que el médico informa, porque hay otro acceso a la información. Ahí hay una punta por la cual se generan más hechos, o se puede llegar a más hechos de violencia. Hay una segunda punta que es una situación de mercado inducido por la sociedad, en el sentido de que, antes algunas empresas vendían desde el punto de vista comercial, le pongo un médico en medio, ahora en su casa, tenga lo que tenga y la hora que sea, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y eso ha generado una demanda y un concepto del acto médico que entendemos que es profundamente perjudicial. No digo que ahora se haga así, porque realmente cuando hablamos con la Cámara de Emergencias Móviles y los colegas que dirigen las empresas, es algo que se quiere volver atrás y erradicar, porque es absolutamente perjudicial desde el punto de vista del sistema de salud. Por un montón de aspectos, y eso es un análisis que podríamos hacer otra entrevista con ese análisis.
Bien, hay un alto porcentaje de llamadas que no son emergencias.
Absolutamente, que oscila entre el 80 y el 90%, que son llamados que no tienen justificación de emergencia. Los llamados de emergencias reales son menos del 10%, y las emergencias de salvar vidas son menos del 5%, las que realmente salvan vidas.
Bien.
Entonces, claro, cuando una persona llama, y bueno, yo pago, y a mí me vendieron esto, está bien, y está en su derecho. Pero eso también va generando todo un entorno que puede llegar a un hecho de violencia. O sea que son otros aspectos que también tenemos que discutir en esta mesa, y cómo llegamos a la población con nuestro mensaje. Y está el tercer aspecto, bueno, de todo lo que pasa en la sociedad, ¿verdad? A veces la ambulancia va circulando y se encuentra con una balacera, con una riña, en fin, todo lo que es violencia en sí. Entonces, son múltiples las situaciones a las cuales podemos estar, a las cuales estamos expuestos. Lo más frecuente son las agresiones verbales, las amenazas, se dan eso también en el ambiente hospitalario, pero los más graves son los que se dan en el ambiente, en la vía pública, en el ambiente extrahospitalario, y que pasan por pedreas, por robos. Tenemos reportes de ambulancias secuestradas, de una persona que sube con un revólver y secuestra el móvil para robar, en fin, o balaceras. Son ese tipo de situaciones a las cuales nos referimos.
Bien.
No sé si fui claro o me fui mucho por las ramas con la explicación.
No, bien, perfecto. Hay diferentes situaciones de riesgo, entonces. ¿En el protocolo se aborda cómo actuar ante situaciones de riesgo, o hay otros aspectos que tienen que ver con la atención que también están definidos en este protocolo?
Bueno, nosotros lo que pretendemos con el protocolo es preservar la atención y brindarla de todas maneras. Cuando hay una situación que es percibida de riesgo, ya sea al recepcionar el llamado en la cabina de cualquier emergencia, o al llegar el móvil, porque ahí hay que darle la derecha a quien está en la calle y llega y hay algo que puede ser, no sé, amenazas, lo que fuere, se avisa a la familia. Si es posible, se pide que se saque de la zona de riesgo al paciente hacia un lugar donde está el móvil para ser atendido dentro del móvil en un lugar seguro. Se pide, obviamente, que todo esto ya se pidió la concurrencia policial, y eventualmente se entra con el móvil policial a hacer la asistencia. Y si no es posible, bueno, nosotros ahí lo que decimos es que el médico no está incurriendo en delito de omisión de asistencia porque no puede acceder al paciente por ese entorno de violencia. Y eso es lo que tratamos de explicar. Mm. Quiero decir que para desmitificar algunas cosas, que el entrar a determinadas zonas con móvil policial es un concepto que también desterramos, eso no es así. Entrar con un móvil policial puede ser más perjudicial que beneficioso en determinadas circunstancias por lo que provoca el propio móvil policial. Claro. Es mucho más fácil entrar con una ambulancia sin móvil policial, que salvo en determinadas circunstancias puntuales en que así lo requerimos.
Bien. ¿Y en el protocolo se contemplan algunos aspectos que tienen que ver con los derechos del usuario, o es más bien, bueno, una guía para los trabajadores de las ambulancias?
Es sobre todo una guía para los trabajadores de las ambulancias para no exponerse inútilmente. Pero todo esto está hecho para preservar el derecho del usuario. Lo que nosotros no queremos es que haya zonas que no tengan atención, zonas rojas que no tengan atención porque hay hechos de violencia, por eso desterramos el concepto de zona roja. Lo que queremos es poder acceder a atender a un paciente que lo necesita por todos estos mecanismos que he descrito anteriormente, a pesar de que pueda haber un entorno de riesgo. Es fundamental preservar el derecho del usuario. Bien. Lo que sí le pedimos al usuario es que haga un uso racional de los servicios y que no, hay llamados por síntomas banales que no implican una situación de riesgo, que pueden ser resueltos al otro día, en otras circunstancias, o no a las 3 de la mañana, que es una hora peor o más problemática para circular por Montevideo. Entonces, lo que pedimos es no llame inútilmente, hablen con el médico, calmen la duda y la ansiedad, pero a veces por un piquito de 38 no se justifica tener un médico en la madrugada en su casa porque no tiene sentido. Entonces, es ese tipo de cosas que nosotros le pedimos a la población, de racionalizar el uso del servicio y de usarlo adecuadamente para minimizar los riesgos de lo que es estar en la calle, que ya de por sí eso implica un riesgo.
Bien. Doctor Gustavo Greco, le agradecemos mucho por estos minutos de contacto con La Nueva Mañana.
No, estoy a la orden y cuando usted disponga nos comunicamos nuevamente. Saludos.
Ha sido un gusto. Escuchábamos al doctor Gustavo Greco, secretario general del Sindicato Médico del Uruguay, hablándonos de este nuevo protocolo que unifica todos los servicios de emergencia médica en nuestro país.